En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes 12 de mayo de 2017. Bueno, saben ustedes de sobra, para contextualizar las noticias más destacadas del día, que Ignacio González, el que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, estuvo sometido a una investigación exhaustiva durante mucho tiempo y que durante esa investigación se le grabaron conversaciones telefónicas en su teléfono móvil y después de que él supiera que le estaban grabando las conversaciones de su teléfono móvil y cambió de comportamiento, se le empezó a grabar en su despacho. Por tanto, hay horas y horas y horas de conversaciones de Ignacio González con todo tipo de gente, hablando de todo tipo de cosas. Y de vez en cuando se filtran algunas de esas conversaciones. Y hoy hemos conocido una, a cada uno lo suyo, la primicia la ha dado el diario El Español, en la que Ignacio González le contaba al exministro Eduardo Zaplana que tenía noticias de que uno de los altos dirigentes del canal de Isabel II y de Alfonso de Miguel había grabado una conversación en la que un empresario, que no identifica, le había pagado dinero al tesorero del Partido Popular, Álvaro La Puerta, a cambio, se supone, de contrataciones públicas. Y que esa cinta había sido utilizada por un medio de comunicación, en concreto por Intereconomía, para hacerle chantaje a Rajoy. Si nos das dinero, no la sacamos. Si no nos das dinero, la sacamos. Esto es lo que se deduce de la conversación que ha tenido Ignacio González. La aportación fundamental está en el hecho de que, al parecer, si esto fuera verdad, luego trataremos de llegar al fondo de la cuestión, pues evidentemente lo que todo el mundo sospechaba que era cierto, pues se confirmaría como cierto. Es decir, que había empresarios que pagaban dinero al partido gobernante, en este caso, a cambio de obras públicas, y que existiría la prueba documental de que algún empresario efectivamente pues se mantuvo con Álvaro La Puerta, con el tesorero del Partido Popular, conversaciones en ese sentido. Bueno, la marejada política que se ha planteado con esto, porque entra en juego Rajoy como hombre informado de que esto ocurría, de que esta cinta existía, y además como un hombre chantajeado por un medio de comunicación. Así se plantea la información que hoy hemos conocido. Y por tanto, pues ya el ruido mediático que se ha organizado en torno a esta noticia ha sido regular, tirando a grande. Hasta el punto de que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha salido a relucir esta historia. Una periodista del diario El Español, Anaí Gracia, que además es, como sabéis, contertulia de este programa, se dirigía al portavoz del Gobierno y le hacía estas preguntas.
¿Ha sido el presidente del Gobierno chantajeado con esa cinta? ¿Envió Rajoy a Luis Bárcenas a negociar con el empresario de comunicación que tenía en su poder esa cinta? Y ya por último, y le pido disculpas por el tono, ¿soltaron pasta por la puta cinta para taparlo?
Pues la respuesta es muy sencilla. No, no, no y no.
Lo que dice Anaí Gracia es reproducir lo que hace. Anaí Gracia es reproducir en su pregunta textualmente uno de los momentos de esa conversación. Lo que dice Ignacio González es, según tengo entendido, fueron los periodistas que tenían esa cinta y pidieron pasta por esa puta cinta, dijo textualmente, de que la pregunta se haya formulado en esos mismos términos. Bueno, después ha seguido la conversación con la prensa a propósito de esta cuestión, con el portavoz del gobierno, con Íñigo Méndez de Vigo, y el hombre pues ha tratado de dar algún detalle más, diciendo que el gobierno no solo no tiene ni la más remota idea de la existencia de la cinta, de la que luego hablaremos, sino que además no tiene por qué desmentir algo en lo que no tiene ni arte ni parte.
Las conversaciones entre unos y otros afectan a esas personas, y lo que digan y el tono en el que lo digan y lo que haya detrás de ello, usted, es imposible que nos achaque, nos hagan responsables a quienes no tenemos nada que ver con ello, que tengamos que probar que no tenemos nada que ver con ello. La Inquisición forma parte del pasado.
Y hasta ahí ha llegado el portavoz del gobierno. Luego, insisto, tendremos la oportunidad de hablar con algunos de los protagonistas de esta historia para saber hasta qué punto aquí hay información. Claro, esto es una conversación telefónica entre Ignacio González, que habla de oídas. Dice, tengo entendido que existía esa cinta, me han dicho que... bueno, y su interlocutor dice, bueno, pues chico, pues desgraciadamente lo único que se demostraría en esa conversación, y creo que esto no escandalizará a nadie que lo diga en voz alta, es que todo el mundo le da credibilidad que este tipo de comportamientos se puedan producir. De hecho, yo reconozco, y se lo he dicho a la gente de mi equipo esta tarde, que a mí me sorprende encontrar aquí un aspecto novedoso e informativamente hablando, salvo el hecho de que existiera un soporte documental que demuestra lo que todos, en el fondo, sabemos que ha ocurrido. Claro que lo sabemos que ha ocurrido. Por supuesto, estamos completamente seguros de que ha ocurrido. Y en muchos procesos judiciales hay muchos empresarios que al final terminan reconociendo que han pagado dinero porque querían ser adjudicatarios de obras públicas. Bien, esta es una de las cuestiones del día. No me quiero enrollar más en esta cuestión porque hay varias noticias destacadas en este viernes de las que nos tenemos que hacer eco. Por ejemplo, el debate interno del Partido Socialista. Ya sabéis que ayer se produjo un hecho muy significativo desde el punto de vista político, y es que Pedro Sánchez, que había mantenido una posición muy firme en torno a algunas de las proposiciones de su programa como candidato a la Secretaría General del PSOE, dio lo que podríamos denominar un volantazo. Y dijo, bueno, yo hasta ahora he estado manteniendo que hay que reformar el artículo 2 de la Constitución, pero no me han entendido ustedes bien. Yo no quiero cambiar nada desde el punto de vista del fondo. Lo único que quiero es una especie de maquillaje que reconozca que culturalmente esto es una nación de naciones y que, por lo tanto, estamos en un Estado plurinacional. Es evidente que eso no responde, por lo menos ni lo creo yo, ni lo cree Susana Díaz, que es la que ha entrado al trapo. Naturalmente, no cree que eso responda a una actitud, digamos, coherente. Está claro que él ha modificado esa posición, no solo en materia del modelo de Estado, también ha modificado, por ejemplo, el modelo de relación con Podemos. Él invitaba a Podemos en el Círculo de Bellas Artes en febrero, cuando hizo la primera presentación de su programa, una acción conjunta de todos los partidos de la izquierda y de todos los sindicatos para llegar a un acuerdo que hiciera avanzar a España en materia de justicia social, y sin embargo ayer reclamaba un modelo autónomo de Partido Socialista que no se vinculara a una relación directa de colaboración con el partido de Pablo Iglesias. Y claro, esos cambios, esos vaivenes, hoy le han dado la oportunidad a Susana Díaz de atacar donde más le duele, porque Pedro Sánchez reivindica para sí el concepto de adalid de la coherencia. Oiga, yo he sido siempre la persona que ha mantenido su palabra. Dije que no y fue que no. Y tuve que dimitir por mantener el no en contra del criterio de todo mi partido después de que me echaran como secretario general por no cambiar de criterio, por mantener esa posición coherente. Bueno, pues eso es lo que ha querido atacar precisamente hoy en una rueda de prensa, en una comparecencia pública, Susana Díaz.
Creo y estoy convencida que la persona que esté al frente de la Secretaría General, que confío en tener el apoyo de mis compañeros y compañeras, tiene que tener muy claro el modelo territorial de este país, porque la Secretaría General del PSOE es una garantía en ese sentido de esa cohesión territorial y social que los socialistas representan.
Y ahí le va a doler a Pedro Sánchez, sin ninguna duda. Él tratará de decirnos que no ha habido ningún cambio cualitativamente significativo, ni en lo del modelo de Estado, que es donde ha querido hacer sangre Susana Díaz, ni en el modelo de relación con la izquierda. Y el debate que vamos a tener el próximo día 15 servirá, yo creo, para que se confronten esos ataques y esas defensas. Luego habrá ataques también, naturalmente, por parte de Pedro Sánchez. De hecho, en la réplica que le ha dado el propio Pedro Sánchez, se ha enterado que Susana Díaz ha cargado contra él con este argumentario. Entonces ha aprovechado un acto que ha querido vender de una manera un tanto exagerada como una rueda de prensa. Sabéis que lleva 8 meses Pedro Sánchez sin dar una rueda de prensa. Bueno, pues hoy ha organizado un acto en el que había muchos militantes y se ha dejado preguntar, pero, en fin, yo creo que de una manera bastante teledirigida, de forma previa, es decir, en la preparación del acto en sí mismo. Bueno, y entonces, ¿qué ha querido transmitir Sánchez? Que no tiene razón Susana Díez, que no se puede hablar de volantazos en el caso de Pedro Sánchez. Que si hay que hablar de volantazos, hay que mirar hacia otra parte.
El único volantazo que se le ha dado a la organización durante estos meses ha sido regalar al Partido Popular la abstención en contra de la opinión de los afiliados y de los votantes.
Una noticia más, de la que hablaremos también después en el ámbito político y que hace referencia a Cataluña. Hoy han declarado, hoy deberían haber declarado Lluís Corominas y Ramona Barrufet en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos son miembros de la mesa del Parlament de Cataluña y además están adscritos a Junts pel Sí. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está tratando de tomar declaración a todas aquellas personas que desobedecieron al Tribunal Constitucional al tramitar leyes que el propio Tribunal Constitucional había explícitamente dicho que eran inconstitucionales. Digo que deberían haber declarado porque han estado solo 15 minutos y han dicho que, oiga, ellos son parlamentarios y no tienen por qué rendir cuentas ante la justicia. Por tanto, no han querido contestar a ninguna de las preguntas. Han dicho que tienen inmunidad parlamentaria, que ellos representan a la soberanía del pueblo catalán y que qué es eso de que les pregunten unos señores que no tienen nada que ver con esta historia. Y tan campantes se han ido. No solo eso, sino que además se han hecho naturalmente los ofendidos y han permitido que se construya en torno a este sainete judicial un discurso que no se diferencia en nada al discurso que vienen haciendo todos los días los independentistas catalanes. Neus Munté, la portavoz del Gobierno de Cataluña, lo ha dejado muy claro. Estamos indignados por este tipo de comportamientos y todavía esto nos anima a seguir con más empeño en un camino que no tiene vuelta atrás, la búsqueda de la independencia.
Estamos indignados, pero decididos, determinados igualmente, a continuar con el mandato democrático, con el compromiso, con el referéndum.
Bueno, esto por lo que respecta a la política, que sabéis que suele tener en el programa una dimensión especial, pero hay una noticia hoy que yo creo que de la que nos ocuparemos con mucho detalle y que debería quitarnos, yo creo que de 1 a 10, 17, no solo en España, sino en muchos países. Es que se están produciendo ataques, ahora sabemos que sistemáticos, por parte de hackers que están radicados, al parecer, en China, contra grandes empresas y grandes entidades en España y fuera de España. En España, la empresa que ha sufrido más las consecuencias ha sido la Compañía Telefónica Nacional de España. Y entonces ese ataque informático lo que ha hecho ha sido encriptar una serie de documentos que hacen referencia a el trabajo interno de Telefónica. Para desbloquear esos archivos que han sido hackeados y bloqueados desde China, se pide una especie de rescate. ¿Usted quiere recuperar esos archivos? Pues es como si yo lo hubiera secuestrado a un hijo. Págueme usted 500.000 euros al cambio en bitcoins. Esto empiezo por aquí porque es lo que nos afecta a nosotros, a España. No solo ha sido Telefónica la empresa atacada, ha habido otras, pero es que si nos asomamos a lo que ha ocurrido en otros países, es muchísimo peor. Por ejemplo, en Gran Bretaña han bloqueado el funcionamiento de 16 hospitales. Y estamos hablando de ataques que en el mismo día y desde el mismo lugar han afectado a 75 países. Por lo tanto, estamos probablemente ante la ofensiva de hackers más llamativa y más preocupante de todas las que hayamos conocido hasta este minuto. Y por lo tanto, tendremos, como es lógico y natural, la oportunidad de hablar con expertos que nos expliquen qué ha pasado y cuál es exactamente el riesgo que corremos. Este mundo en el que estamos, en el mundo de la era digital, cambia muchos comportamientos y muchas de las referencias que teníamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, y es que en el mundo que viene todavía no sabemos quiénes son los dueños.
En casa de Herrero, es Radio.
Viernes 12 de mayo de 2017. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Lorena López Lobo.
La dirección del canal de Isabel II ha puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dos denuncias relacionadas con el caso Lezo, revelando una de ellas una supuesta maniobra del exdirector general de la empresa pública, Adrián Martín López, para intentar destruir hasta 16 documentos relacionados con la actividad de INASA. Según el documento, Martín López se habría dirigido a varios empleados para pedirles que destruyeran los papeles comprometidos.
El Gobierno ha descartado hacer caso de la proposición no de ley aprobada este jueves en el Congreso, por la cual se insta al Ejecutivo Central a trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha comentado que no es buena idea conmemorar los 40 años de democracia en España intentando reabrir viejas heridas.
Cerca de 400 viajeros han resultado afectados por el descarrilamiento de un AVE que realizaba el trayecto Sevilla-Barcelona y que se ha salido en la vía en el tramo entre Córdoba y Ciudad Real, concretamente en la localidad de Brazatortas. No hay que lamentar daños personales, aunque los pasajeros han tenido que esperar unas 3 horas y media para cambiar de convoy y continuar su viaje.
Un bebé de 10 meses ha muerto y otro niño de 7 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en Gerindote, en Toledo. La madre que conducía el vehículo se estrelló contra una farola y ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y en consumo de cocaína. Ninguno de los pequeños llevaban puestos los sistemas de retención obligatorios y la mujer, de nacionalidad marroquí y 32 años, va a ser detenida tras el entierro del pequeño.
El Papa Francisco se encuentra ya en Portugal, donde esta tarde ha visitado el santuario de Fátima, donde mañana va a canonizar a Francisco y Jacinta Martos, dos de los tres pastorcillos a los que se les apareció la Virgen en 1917. La tercera vidente, la hermana Lucía dos Santos, se encuentra en proceso de beatificación. Más de 400 peregrinos han recibido al pontífice en la explanada del santuario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido al exdirector del FBI, al que despidió el pasado martes, a James Comey, que no se le ocurra filtrar a la prensa las conversaciones que mantuvieron. Lo ha hecho a través de un críptico mensaje en la red social Twitter que el mandatario utiliza habitualmente para expresar opiniones particulares.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos con la primera de las noticias. Ese presunto chantaje del que habría sido objeto el presidente del gobierno cuando llegó a poder de un medio de comunicación una cinta en la que un empresario, cuya identidad no conocemos, le dijo al tesorero del partido, entonces en plena lucidez, al borde de la puerta, que estaba dispuesto a dar dinero a cambio de obra pública. Esa cinta existe, o creemos que existe, y esa cinta fue la que utilizó, insisto, un medio de comunicación, el Grupo Intereconomía, para ir a ver a Rajoy y para decirle, o nos das dinero, o nosotros la sacamos, y tú verás lo que pasa contigo y con tu partido. Bueno, esta información la hemos sabido, vuelvo a repetir que a cada uno lo suyo, gracias a una exclusiva que había publicado el diario El Español y que firma Carlota Guindal. Carlota, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo sería, qué conclusiones sacarías de esa conversación que mantuvo Ignacio González con Eduardo Zaplana en la que sale a relucir este chantaje?
Bueno, a ver, aquí son varios puntos. O sea, Ignacio González lo que está diciendo, por un lado, que es el entorno, concretamente los abogados de Luis Bárcenas, quien le cuenta lo sucedido con este vídeo. Por un lado está la existencia del vídeo, que diversas fuentes aquí al Español, tres fuentes distintas, incluso cuatro, nos han confirmado que efectivamente ese vídeo existe.
¿Vídeo o documento sonoro? Porque he oído las dos versiones.
Sí, grabación, es verdad. Sí, es que Ignacio González habla de vídeo y luego es verdad que está confirmado que es una grabación sonora. Tiene usted razón. Entonces es una grabación sonora de un empresario que cuenta cómo habría pagado donaciones a Álvaro Lapuerta, al Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Sabemos que el empresario es vasco, pero no sabemos nada de su identidad concreta.
Sí, sí, es Rafael Palencia, es el presidente de una empresa Rafael Palencia, bueno, es... no me acuerdo ahora mismo el nombre de la empresa, perdón. Pero vamos, es un Rafael Palencia, es un donante del PP, salía en los papeles de Bárcenas, y es un donante que pagó, según los papeles de Bárcenas, 165.000 euros. Eso es lo que nos cuentan las fuentes que han visto el vídeo, que sí, está identificado como Rafael Palencia.
¿Y es proporcional desde tu punto de vista que por una donación de 165.000 euros pudiera funcionar un chantaje al presidente del gobierno para que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le diga al tesorero de su partido, Luis Bárcenas, vete a taparle la boca a ese periodista que tiene la cinta porque si no nos meten en un lío?
No, luego ya esa parte del chantaje es verdad que luego nadie, por eso digo que son dos patas, primera la existencia de un vídeo y segundo un posible chantaje a Mariano Rajoy. Nadie ha confirmado la veracidad de la existencia de ese chantaje real. Es verdad que fuentes de la exdirectiva del Partido Popular sí que nos han explicado que hubo una reunión que se utilizó de intermediarios a Cospedal y a Trillo, extremo que además extremo que ellos han negado, pero bueno, es verdad que desde otro entorno sí que han dicho que ellos fueron de interlocutores para resolver ese asunto del vídeo. No se puede saber a día de hoy, al menos que alguien lo confirme, que efectivamente existe ese chantaje, pero lo que está claro es que ese vídeo existió, ese vídeo estuvo en manos de Intereconomía y ese vídeo no se publicó.
Hay incluso una referencia diciendo que, por eso te digo, que a mí lo que no me cuadran son las magnitudes. Es decir, es evidente que es una golfada pedir dinero a cambio de obra pública, que es lo que supongo que pediría este empresario, pero estamos hablando de una donación que podemos situar en 165.000 euros. Tengo entendido que también intentaron venderle esa cinta al gobierno venezolano por 10 millones de euros.
No, la donación de 165.000 euros son... Por un lado son las grabaciones del empresario diciendo que él reconoce que ha pagado donaciones y que luego en los papeles de Bárcenas hay diversas donaciones de este empresario y de su empresa por valor total de 165.000 euros, pero que empiezan cuando todavía había pesetas, hay una donación de 5 millones de pesetas. Eso es por un lado. Y lo de los 10 millones de euros es otra grabación. O sea, Ignacio González primero habla de esta grabación y luego dice, y también me han comentado que habría otra grabación de otro empresario que se habría llegado a ofrecer al gobierno venezolano por 10 millones. Pero es verdad que esa grabación, es verdad que eso no da muchos más datos. Eso, igual que en lo de la grabación en la que hubiera intermediado Bárcenas, sí da datos concretos, el otro, pero sería otra grabación, una segunda grabación, no es esta misma grabación.
Carlota, tú que has estado sacando adelante la noticia y confeccionándola y dándola antes que ningún otro medio de comunicación y que has tenido que pasar por el trance de confirmarla o por lo menos pedir versiones al Partido Popular y al Gobierno, ¿has notado nerviosismo, inquietud cuando tú planteabas que ya había datos suficientes como para pensar que eso podía ser cierto?
No, a ver, desde el Partido Popular lo han negado, es decir, pero claro, cuando se han enterado ya estaba, desde el Partido Popular cuando se han enterado ya estaba publicada, porque nos hemos ido enterando de datos a lo largo de la mañana, pero sí que es verdad que cuando hemos querido confirmar la existencia del vídeo y el chantaje, la existencia del vídeo sí que ha sido confirmada de manera inmediata por tres fuentes distintas. Y luego es verdad que desde el Partido Popular, vamos, lo del chantaje se niega de manera categórica.
Y
es importante otro dato, que es verdad que en las grabaciones de Ignacio González, en Operación Lezo, sí se ve claramente que Ignacio González tiene un enfrentamiento o que culpa a Mariano Rajoy de muchos de sus males. Porque, es decir, Ignacio González culpa a Mariano Rajoy de consentir, o sea, de estar detrás o de consentir que se le hiciera el espionaje del famoso vídeo en Colombia, y Ignacio González culpa a Rajoy por un enfrentamiento que tienen en 2008 en un congreso en Valencia del Partido Popular, que tienen una discusión Rajoy y él, y a partir de ahí González sitúa a Rajoy como una de las personas que quiere matarle,
políticamente hablando, sí, naturalmente. Claro. No, es verdad, y además en esa conversación que él relata en las conversaciones telefónicas interceptadas, incluso dice que la financiación del espionaje procede de uno de los empresarios, de Villarmir en concreto, que se supone que han tenido una relación más directa con el oro a la puerta, que pueden tener más cosas que ocultar en la presunta financiación B del Partido Popular.
Claro, es que además Ignacio González, porque todo su relato en estas grabaciones, porque él habla mucho en estos últimos meses antes, que es un dato muy importante, que todo esto lo dice Ignacio González en estos últimos meses de 2017, o sea, antes de ser detenido, que es cuando la Guardia Civil le tiene intervenido el teléfono. O sea, no son conversaciones antiguas, pero es verdad que se ve que en estos últimos meses él tiene en la mente como un ataque, o sea, él se... como él sabe que hay una investigación o que hay alguien detrás de él, él está todo el día, Ignacio González se le ve como está intentando reconstruir quién está detrás de él, porque él ve una auténtica conspiración del Partido Popular en contra de él, y Ignacio González cree que es esa conspiración ideada por Rajoy, ideada por Lapuerta, que son uno de los ideólogos, según Ignacio González, del espionaje que luego paga Villarmir, el de OHL, según la versión de Ignacio González. Y entonces él no para de dar vueltas con sus amigos, con Eduardo Zaplana, con el que habla mucho, de por qué y quién está detrás de esa persecución, que él teme que al final lo que va a empujarle es a la cárcel, como ha ocurrido.
Carlota, muchísimas gracias por explicárnoslo y enhorabuena por la primicia periodística. Un saludo.
Muy bien, gracias.
Bueno, esto es lo que cuenta el medio de comunicación, y hay una persona directamente implicada, que es el presidente del Grupo Intereconomía, que se supone que es el que fue con la cinta a plantearle el chantaje a Mariano Rajoy. Aquí hay dos cuestiones distintas. Uno, si existió la cinta, y dos, si esa cinta fue utilizada para un chantaje. Don Julio Ariza, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Existió la cinta, Julio?
Sí, no. Yo es que me parece que hace un buen trabajo Carlota Guindal, que fue una extraordinaria trabajadora de Intereconomía de muchos años, y yo creo que aprendió muchas cosas del Departamento de Investigación de Intereconomía, y lo hace muy bien. Es uno de los muchos periodistas que se han criado a nuestros pechos en nuestra casa, ¿no?
Sí, eso está muy bien, pero vete al grano. ¿Existió la cinta, sí o no?
Bueno, si me deja contestar, tal como yo contestar, le contesto.
A ver.
Y no existió ninguna cinta de vídeo. Yo, por lo menos, no he visto ni hemos tenido nunca en Gaceta una cinta de vídeo, tal como afirma Carlota Guindal.
No, ella ha rectificado. Ella ha dicho, efectivamente, que se trata de una cinta solo de sonido.
Yo acabo de escuchar reiteradamente hablar de una cinta de vídeo, por eso se lo digo.
Bueno.
Si me pregunta si existe una cinta de vídeo, no. Si me pregunta si existe una cinta de audio, sí. Si me pregunta si yo la escuché, sí. Si me pregunta si la escuchó el equipo de investigación de Gaceta, sí.
¿Y qué decía esa cinta?
Pues esa cinta, aparentemente, eran dos personas. Él le relataba a otra como cuando iba a la calle Génova, entraba al despacho de Lapuerta, y en ese despacho se le pedía dinero pues para apoyar al partido.
¿Y cita cantidades?
No lo recuerdo. Esa cinta en este momento la tiene el juez, saldrá pasado mañana, dentro de 3 días, y veremos lo que dice, pero básicamente decía lo que le estoy diciendo. Las cantidades no las recuerdo.
Bueno, a partir de ahí, el relato periodístico dice que uno de los abogados de Bárcenas afirma que Mariano Rajoy recibió una visita de alguien de Intereconomía diciéndole que había que pagar dinero para silenciar la publicación de esa cinta. ¿Eso es correcto?
No, eso es absolutamente falso. Más le diré, mientras usted y yo estábamos grabando un programa que se emitirá el domingo en Intereconomía, he recibido un mensaje de Luis Bárcenas en el que me dice: no necesito decirte que todo lo que se está publicando es absolutamente falso. Ni mis abogados ni nadie han podido decir semejante cosa, porque jamás hemos negociado nada en torno a ninguna cinta, ni tú, ni yo, ni mis abogados. De hecho, Luis Bárcenas, yo creo que acaba de entrar en directo en el telediario de Intereconomía explicando exactamente esto.
Una pregunta, Julio. ¿Por qué un medio de comunicación, si tiene esa cinta que es aparentemente tan jugosa, no la publica?
Por dos razones. La primera, porque cuando llamamos nosotros al señor que aparece en la cinta, que es el señor Palencia, que pertenecía a la empresa de Gremont, que es una empresa filial del ISO en Francia, y que aparentemente, digo, tiene la sede en Don Javier Orcajo, con quien he hablado esta tarde para recordar el tema, le digo: Javier, ¿cómo fue aquel asunto? Me dice: sí, llamé yo a Palencia para garantizarnos, afirmar, porque cuando tú recibes una cinta de audio, pues no tienes ni idea si eso es un montaje, si son dos tíos que se han puesto a hablar y te han enviado una conversación, no tienes ni idea de lo que estás recibiendo. Llamamos a este señor y este señor nos negó la mayor. Al negarnos el tema, y además al tratarse de una cinta en la que ninguno de nosotros estábamos en el momento de la grabación y por tanto su publicación era ilegal, decidimos no publicarla.
Se ha publicado también esta tarde que se produjo una reunión en la que estabas presente tú con Cospedal y con Trillo. ¿Eso es correcto?
No, en absoluto. En absoluto.
Es decir, que esa cinta nunca pasó el ámbito de lo que era una discusión profesional sobre si había suficientes garantías para publicarla, si había suficiente certificado, digamos, de verosimilitud, y nunca jamás se utilizó para ningún tipo de interlocución con nadie del gobierno.
Por Dios, en absoluto.
Bueno, pues duda aclarada.
Julio, me tengo que defender de calumnias, aseveraciones que hace un señor con una frivolidad y con un lenguaje soez a más no poder. En una conversación privada, hombre, si dice que soy gay o que soy tengo tres piernas, voy a tener difícil el poder defenderme. Yo le estoy contestando lo que usted me está preguntando con 100% de verdad. Lo he hecho en otros medios de comunicación y no tengo ningún inconveniente ni ir a ninguna parte a decir lo que le estoy diciendo. El gobierno ha salido a decir que era mentira que nosotros hubiéramos ido a chantajear ni a extorsionar a nadie. Me parece un disparate, simplemente un disparate.
Sí, yo desde luego estaría tan indignado como tú. Lo que pasa es que no tengo ningún interés en defender en este momento a Ignacio González, pero él no está hablando de primera mano. Él está contando algo que se supone que le ha contado un abogado de Bárcenas. A mí me costaría mucho inventarme en una conversación que no sé que está siendo grabada con un amigo mío, y todo el mundo sabe que la relación de amistad entre Ignacio González y Zaplana era muy fluida, algo que es completamente falso. Quiero decir, lo digo para que, porque no eso, ese comportamiento, Julio, me parece que no cuadra muy bien el concepto de la calumnia. En el de la intoxicación, víctima de una intoxicación, pues probablemente sí.
Ah, mire, a mí un periodista esta tarde me ha hecho una reflexión que yo no me había hecho, sinceramente, pero que me ha parecido lúcida. Me decía, hombre, este señor sabía que le estaban grabando y este señor tenía mucho interés en generar confusión con lo que decía, porque sabía muy bien que le estaban grabando. No sé si eso puede responder a su pregunta.
Bueno, depende, él supo que le estaban grabando a partir de una determinada fecha. Habría que ver si esta grabación que ha sido interceptada es anterior o posterior a esa fecha, pero bueno, en todo caso, ¿había algún motivo, pregunto, para que Ignacio González quisiera meterle a usted en un lío, a su grupo informativo?
Yo creo que a nosotros no nos mete en ningún lío, sinceramente. Yo creo que más bien, en todo caso, podría tratar de meter en un lío a Mariano Rajoy, pero no a nosotros.
Hombre, si eso fuera verdad, Julio, que un medio de comunicación utilizara una noticia para chantajear al gobierno, no deja en buen lugar a un medio de comunicación.
Mire, yo me defendería de esa aseveración que usted hace si usted o alguien me enseñara una sola conversación mía en la que yo califico de zorra a una política, en la que yo digo que voy a joder a no sé quién, en la que yo amenazo, en la que yo tal. Pero mire, tener que defenderme de que alguien diga que alguien le ha dicho, pues no, yo le digo lo que hay y no puedo hacer más. Es decir, la carga de la prueba en todo caso la tendrá el que ha aseverado semejante cosa.
De eso estamos completamente de acuerdo. Don Julio, gracias y un saludo.
Un saludo enorme, don Luis. Gracias a usted.
Las 8:31, las 7:31 en la Comunidad Canaria. Esto es lo que podemos contar de una de las noticias que más ruido han hecho durante el día de hoy en los medios de comunicación. Y que, como os decía al principio del programa, tiene como origen las muchas horas de grabación que la policía, con autorización judicial, practicó sobre el teléfono, ya sea personal, ya sea profesional, de Ignacio González. Y en esas conversaciones no solo salen a relucir este tipo de historias, sino que salen a relucir, como sabemos, algunas otras que han tenido en días anteriores un calado político de envergadura. Por ejemplo, cuando Ignacio González se jactaba de tener muy buena relación con el fiscal anticorrupción y de haber pretendido, en un momento determinado, promoverle a ese cargo porque le vendría muy bien para sus intereses el hecho de que Manuel Moix fuera fiscal anticorrupción. Bueno, lo digo porque esa pieza, esa grabación que conocimos, insisto, hace ya algunas semanas, ha sido utilizada por la oposición sistemáticamente para atacar al fiscal general del Estado. Esta es una de las consecuencias, uno de los efectos colaterales de la investigación que es a la que fue sometida o sometido Ignacio González. Bueno, desde ese minuto, el fiscal general del Estado ha sido sometido a una especie de persecución política, por otra parte, razonable, ¿eh? Vamos, la palabra persecución tal vez no sea la palabra mejor elegida. Una especie de control exhaustivo, de sospecha por parte de los partidos de la oposición de que el fiscal no estaba defendiendo exactamente intereses estrictamente profesionales, sino más bien intereses de carácter político. Hasta el punto, como ya sabéis, de que el miércoles de la semana pasada tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados y sabemos que se va a tener que someter a una votación en la que se le va a pedir, con carácter retórico, pues poco menos que, en fin, que se vaya. Insisto, el Congreso de los Diputados no puede destituir al fiscal general del Estado, ni muchísimo menos, ni él, ni el gobierno, ni nadie. Hoy lo ha recordado José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, cuando en una entrevista periodística ha dicho que entiende que lo que está pasando a propósito del Ministerio Fiscal no contribuye en absoluto al prestigio del Ministerio Fiscal, pero que tampoco tiene nada que reprocharse y que, por lo tanto, la idea de la dimisión ni siquiera se le cruza por la cabeza. Alicia González.
José Manuel Maza está tranquilo y dice que su actuación siempre ha sido la correcta, por lo que tampoco piensa cesar al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix. Asegura el fiscal general del Estado que marcharse ahora sería un acto de cobardía y que no piensa hacerlo.
Respecto de mí, sí que sé muy bien lo que yo hago y lo que he hecho y no encuentro, analizando mi propia conducta, motivo para dimitir. Cesar, no me puede cesar nadie, porque esa es una de las grandes ventajas que tiene el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2007, que se modificó en este sentido el estatuto orgánico, que al fiscal no le puede cesar nadie, ni el gobierno.
Reconoce que todas las filtraciones y noticias no han hecho bien a la institución, pero pide aparcar el asunto para poder trabajar con normalidad.
Lo que sí que puede perturbar su trabajo es toda esta especie de conmoción social que se ha creado, pero que yo pienso que los fiscales anticorrupción resisten con mucha dignidad a pesar de todos los pesares y sin que esto influya fundamentalmente en su trabajo.
Pide, por tanto, dejar de hablar de este asunto y que los fiscales puedan continuar con su trabajo sin presiones.
Es una petición razonable la que se deje de hablar de este asunto, pero yo creo que caerá en saco roto porque, insisto, la oposición ha encontrado en esta cuestión una materia que le conviene a sus intereses y que perjudica, como es lógico, los intereses del gobierno. Y le da bastante igual a la oposición, y esto es lo triste, que en esa batalla de carácter político el prestigio del Ministerio Público, de la Fiscalía, queden entredicho. Le da exactamente igual. Cuando están en una contienda política, me temo que los intereses institucionales quedan en segundo término. No debería ser así, pero constatamos un día sí y otro también que, desgraciadamente, eso es lo habitual. Y más en un momento en el que el Partido Socialista, el principal partido todavía de la oposición, está, como sabéis, incluso en un proceso de elecciones primarias de resultado incierto. Hay dos candidatos que pueden ganar. Sabremos quién gana el día 21, ya quedan muy pocos días para esa fecha, Susana Díaz por una parte y Pedro Sánchez por otra parte. Ayer Pedro Sánchez, fue una de las noticias más destacadas del día, hizo una especie de quiebro que modificaba algunas de las posiciones que hasta ahora había defendido en su programa como candidato a la Secretaría General del partido. En materia de modelo de Estado, porque ahora parece que ya no quiere reformar el artículo 2 de la Constitución, y también en materia de relación con el resto de las formaciones políticas de izquierda. Y esos vaivenes, esas rectificaciones que ayer hizo Pedro Sánchez, han dado pie a que Susana Díaz hoy ataque precisamente su falta de coherencia.
Lo que dije hace 3 meses lo sigo pensando igual. Pienso lo mismo del modelo de país, pienso lo mismo de la defensa de un proyecto autónomo que tiene que tener el Partido Socialista, pienso lo mismo en la actitud que tiene que tener el Partido Socialista de reconciliación con una amplia mayoría social que necesita el PSOE. Y yo no cambio, yo no doy vaivenes. Lo mismo que pienso hoy lo pienso dentro de un mes. Lo que defiendo en Cataluña lo defiendo en Andalucía, en Madrid y en Galicia.
Luego veremos la respuesta que a esta acusación de vaivenes hoy ha querido articular de una manera tan contundente Susana Díaz, que también ha querido dejar muy claro que ella tampoco tiene que cambiar de criterio respecto de la reforma del artículo 2 de la Constitución, por la sencilla razón de que ella siempre ha creído que era un artículo intocable de la Carta Magna.
Quienes están planteando este debate del cambio del artículo 2 de la Constitución plantean que quiere ser nación para ser Estado. Y en eso los socialistas no estamos de acuerdo. Y yo no voy a cambiar de posición ni voy a entrar en una subasta en Cataluña por arañar un puñado de votos. Los socialistas tenemos una idea clara y nítida de este país, que hace falta una reforma de la Constitución, que tiene que responder y reconocer las singularidades que hay en este país. La España que me emociona es la España de la igualdad, que se respeten los autogobiernos. Sí, yo he tenido que estar sufriendo de Rajoy y del Gobierno de España la invasión permanente de mis competencias como presidenta de Andalucía. Pero lo que no voy a entrar es en la modificación del artículo 2 de la Constitución. Sí al reconocimiento de la diversidad, sí al reconocimiento de las singularidades, sí al reconocimiento de la igualdad y todo eso en una reforma de la Constitución.
Bueno, pues sirva esto como aperitivo del debate que conoceremos el lunes, día de San Isidro. Lunes es ese debate a las 11:30 a.m. me parece, entre los tres candidatos, y por aquí van, yo creo, que algunas de las pistas de lo que va a salir a relucir durante ese enfrentamiento dialéctico. Un enfrentamiento que Susana Díaz confía que le sirva para ganar, una circunstancia que está completamente segura de que se producirá.
Y a mí me gusta salir a ganar y no me voy a alegrar nunca que no lo haga, al revés. Y en este proceso, pues mira, además tengo la sensación de que cada día vamos a más, incluso en territorios que ha sido más difícil que los compañeros porque desconocían el proyecto, pues a medida que nos vamos acercando va aumentando la confianza y a mí todo eso me motiva muchísimo. Y si ha habido 6.500 compañeros que nos han avalado nuestra candidatura más que al resto de candidaturas, pues eso es un reto para seguir creciendo y da más.
Bueno, esta es la posición que ha fijado Susana Díaz, pero hoy se ha producido una circunstancia, desde el punto de vista informativo, muy oportuna, y es que Pedro Sánchez también tenía comprometida una comparecencia pública, algo que no suele ser muy habitual en Pedro Sánchez, sobre todo cuando hay preguntas de por medio. Ya sabéis que últimamente Pedro Sánchez rehuye de las preguntas como el gato escaldado del agua hirviendo. Bueno, hoy ha permitido algunas preguntas, yo creo que teledirigidas, porque era un acto mixto donde había militantes y simpatizantes, y yo creo que se ha hecho preguntar por las cosas que le convenía aclarar. Naturalmente, él ya sabía en ese momento que Susana Díaz había dicho de él las cosas que acabamos de escuchar, sobre todo la falta de coherencia, los vaivenes, las modificaciones, los volantazos. Y él ha dicho, hombre, lecciones de coherencia, a mí, ninguna.
Yo dimití como secretario general y renuncié al acta por cumplir con la palabra dada. Es decir, lecciones de coherencia y de credibilidad por parte de otros compañeros las puedo asumir, pero en fin, creo que esa credibilidad y esa coherencia la tengo porque la he pagado en primera persona, renunciando y yéndome al paro.
No se ha quedado solo en lo general, ha ido también en lo particular. Pido perdón porque el sonido que vamos a escuchar ahora no es todo lo bueno que a mí me gustaría, pero cuando le han preguntado, bueno, pero usted ha cambiado su discurso a propósito del modelo de Estado, de la idea de España, él ha dicho que eso no es verdad.
Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que hay una única soberanía, de que hay un único Estado que tiene que reconocer el carácter plurinacional de nuestro país. Y eso es lo que estamos defendiendo los socialistas.
Ya veremos, insisto, en ese debate del día 15, del día de San Isidro, si mantiene esa posición y si argumentalmente se sostiene cuando le pongan en apuros. Os decía al principio, y es verdad, que el cambio que ayer en la Casa del Reloj escenificó Pedro Sánchez hacía referencia sobre todo a dos aspectos. Uno este, en la reforma del artículo 2 de la Constitución, y otro, el modelo de relación con Podemos. Sabéis que él, a diferencia de lo que hace el Partido Socialista que defiende Susana Díaz, dio la sensación, cuando presentó en febrero en el Círculo de Bellas Artes su programa, dio la sensación de querer un pacto, un acuerdo con las formaciones de izquierda, sobre todo las políticas y las sindicales, para avanzar en lo que él llamaba la justicia social en España. Y eso afectaba a Podemos. Bueno, pues desde hace ya algunas horas él está tratando de marcar diferencias con Podemos. Y esto sería el segundo de los vaivenes, la segunda de las rectificaciones. Y en esta materia él, esta mañana, no ha querido naturalmente reconocer que ha cambiado de criterio, pero sí que se ha permitido el lujo de seguir hablando con distancia de Podemos. Le han preguntado por la moción de censura que quiere proponer Pablo Iglesias, con la idea de saber si iba o no iba a sumarse a esa iniciativa del líder de la formación morada, de la relación podemita, y él ha dejado muy claro que no.
Si la pregunta es si el gobierno de Mariano Rajoy es censurable, yo le digo que sí, es censurable el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, las cosas no se hacen como las hace Pablo Iglesias, a no ser que lo que se aspire no sea a que prospere una moción de censura, sino simplemente a que se evidencie el que la izquierda camina desunida y dividida de nuevo.
Bueno, pues esto por lo que respecta a la parte del Partido Socialista. Y luego hay otro frente informativo, os decía al principio, que ahora desarrollaremos con brevedad, pero con datos suficientes, que hace referencia a Cataluña. Lo primero que hay que saber es que Mariano Rajoy hoy está en Cataluña y hoy se ha visto las caras con Puigdemont. Bien, es verdad que en un formato institucional en el que no cabe pensar que hayan podido tener una parte y hablar de cuestiones profundas, pero es un hecho cierto que está allí y es un hecho cierto que se ha visto con el presidente de la Generalitat Catalana, Carmen Arreaza.
Primer encuentro público entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, desde su reunión privada del pasado mes de enero, en la que ambos dirigentes constataron la lejanía de sus posiciones con respecto al referéndum sobre la independencia de Cataluña. Rajoy y Puigdemont han coincidido en la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona, donde se han saludado afectuosamente con un apretón de manos que han repetido durante el posado oficial antes del almuerzo en el que han compartido mesa. Sin embargo, tras la comida ha llegado el momento de las reivindicaciones por parte de Puigdemont. Durante la clausura, el presidente de la Generalitat ha afirmado ante Rajoy que el rol de la administración pública es atender los deseos de las instituciones que quieren estar conectados con Europa con el corredor del Mediterráneo. Una petición que precisamente ha hecho en castellano cuando en su discurso ha alternado el catalán y el inglés. Por su parte, Mariano Rajoy ha respondido a Puigdemont haciendo un llamamiento a evitar toda tentación de desconexión y aislamiento para poder competir en un mundo global, en clara alusión a la situación de Cataluña.
Por eso el futuro nos exige innovación y conexión. Nos impone tener la mente abierta con espíritu emprendedor y nos anima a entender que para competir en un mundo global y aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos debemos evitar toda tentación de desconexión y aislamiento.
Todo esto el mismo día en que, según el periódico La Razón, el Gobierno ha descartado por completo recibir a Puigdemont en la Moncloa después del último órdago del presidente catalán y su ofrecimiento de pactar con el Ejecutivo el referéndum, una propuesta de diálogo que la portavoz del Gobierno, Neus Munté, ha dicho hoy que no caduca.
El planteamiento de un acuerdo de la necesidad de diálogo y de negociación lo mantenemos como gobierno en todo momento. Esta es una oferta que no caduca. Estamos convencidos que la única manera de avanzar de manera segura es a través de un acuerdo y de una negociación. Por lo tanto, como gobierno no renunciamos en ningún caso a aquello que une a tantos y tantos catalanes, la voluntad de hacer un referéndum y preferiblemente de manera pactada.
Munté expresaba su oferta para negociar la consulta porque la Generalitat preferiblemente quiere hacerla de manera pactada, pero mantiene la puerta abierta a hacerlo de forma unilateral si el Estado reitera su rechazo.
Bueno, y sobre todo porque si va a venir el señor Puigdemont a Madrid y no va a ser recibido por Rajoy, difícilmente van a poder tener, digamos, la oportunidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Espero que en todo caso no ceda a esa tentación el presidente del Gobierno. No recibirá Puigdemont el señor Rajoy, pero sí que tendrá el señor Puigdemont todas las facilidades de Manuela Carmena para que su presencia en la capital de España se salde con los mejores resultados políticos para la causa que defiende, porque el Ayuntamiento de Madrid le va a dejar los locales necesarios para que él se pueda lucir. Daniel Ortín.
En 10 días, el próximo 22 de mayo, el Auditorio Caja de Música, dentro del Palacio de Cibeles, acogerá un acto del Pacto Nacional por el Referéndum de Cataluña. Un acto al que, junto con la Generalitat, acudirán grupos políticos, instituciones económicas, empresarios y líderes sociales catalanes. Acudirán, entre otros, de hecho, Puigdemont, Junqueras y Romeva. Esto ha sido denunciado en Es Radio por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En Es la Tarde de Dieter denunciaba que esta cesión la ha realizado el equipo de gobierno de Carmena sin consultárselo al resto de grupos municipales. Además, señalaba que la gestión se ha realizado a través de Madrid Destino, que rige su sobrino político Luis Cueto, por lo que esta vez, apunta, la alcaldesa no podrá escudarse en que desconocía que tal acto se iba a desarrollar en la capital.
Oye, ¿por qué los madrileños tenemos que aguantar que en Cibeles, que es donde está la sede que nos representa, tengamos que tener a esta gente haciéndonos proclamas de un referéndum ilegal completamente? Es que esta señora es jueza, y entonces el Tribunal Constitucional ha dicho ya en múltiples ocasiones que lo que pretenden estos señores es absolutamente ilegal y que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico.
Además, lamentaba que no saben cuánto se les va a cobrar por ese alquiler y que no podrán evitar que se desarrolle, ya que será dentro de 10 días antes del próximo pleno municipal.
Bueno, el Partido Popular, por el primero, va a registrar una petición de información. Oye, porque es que lo que no sabemos además es si se les cobra precio o no se les cobra, si se les va a aplicar una rebaja. Y la siguiente es que, por supuesto, nosotros vamos a denunciarlo. La única pena es que el acto se va a celebrar antes del pleno de este mes y que, por tanto, no podemos tener ninguna proposición para impedir y que el pleno apruebe que se impida este acto. Pero vamos a poner todos los medios políticos, desde luego, para que no se pueda celebrar.
Desde Ciudadanos, su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, también lo ha denunciado, pero en Twitter. La casa de todos los madrileños y todos los españoles, sirviendo para acoger a quienes no quieren serlo, ha dicho.
Bueno, en relación a esto, hoy tenemos también una referencia interesante, y es que Lluís Corominas y Ramon Navarro Fet, que son miembros de la mesa del Parlament de Cataluña, los dos pertenecen a Junts pel Sí, han tenido que comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia catalán, porque ellos, como miembros de la mesa, ayudaron a tramitar leyes que el propio Tribunal Constitucional había dicho que eran inconstitucionales, son iniciativas que no deberían haber hecho. Y, por lo tanto, ahora se trata de saber si tienen que pagar o no tienen que pagar algún tipo de precio por una conducta que es, aparentemente, manifiestamente ilegal. Han ido a declarar, pero eso no quiere decir que lo hayan hecho. Tampoco han estado mucho tiempo. Esmeralda Ruiz.
Una declaración vista y no vista que no ha durado más de 15 minutos y tras la que ambos se despachaban a gusto contra la justicia y contra el Ejecutivo Central a la salida del tribunal y ya posteriormente en rueda de prensa, Lluís Corominas y Ramón Abarrufet, los dos explicaban que no han querido responder a la magistrada María Eugenia Alegret porque les parecía una humillación que el Parlamento tenga que responder ante la justicia sin sorpresas y como ya hiciera Carme Forcadell el pasado lunes, Lluís Corominas y Abarrufet han apelado al principio de inviolabilidad parlamentaria hasta que la sala no resuelva la petición de archivo de la causa y no descartan además querellarse contra la Fiscalía.
Se tendría que exigir responsabilidades a aquellos que en su momento han obviado esta figura jurídica que lo que garantiza no es un privilegio de los cinco que hoy comparecemos, sino precisamente es una garantía democrática para el Parlamento de Cataluña.
Junto a ellos, junto a los dos miembros de la mesa, han estado arropándoles la plana mayor del gobierno independentista, el presidente, el vicepresidente y la portavoz, también el expresidente Artur Mas, inhabilitado, como saben, 2 años por su papel en el 9N. Le escuchamos a él y a Neus Munté.
Este caso de la mesa del Parlamento todavía es peor que el nuestro, porque nosotros formábamos parte de un ejecutivo, de un gobierno. Y la función de un gobierno es otra, pero la función de un parlamento es precisamente debatir y votar. Esa es la función de un parlamento y por hacer eso están van a ser juzgados por la vía penal, probablemente.
Estamos indignados, pero decididos, determinados igualmente a continuar con el mandato democrático, con el compromiso, con el referéndum.
Segunda sesión de juicio por el caso Forcadell, que continúa además la semana que viene. El independentismo amenaza con tomar la calle si hay más juicios políticos, dicen, contra el proceso.
10 minutos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, enseguida hablaremos del otro gran acontecimiento informativo, ese ataque orquestado en 75 países de todo el mundo por algún hacker que está poniendo en muy serios compromisos a empresas y a hospitales en 75 países del mundo. Actúa desde China y pide rescates para liberar de su acoso cibernético a esas empresas. Enseguida entramos en detalles. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Aegon.
37.000. Sí, 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo. Solo tienes que llamar al 900-177-177 y desde 39,95€ al mes sin copago puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.